directo, no hay problema, o por AVI. Vamos a llevar esto para acá, aquí. Aquí, esto lo ponemos aquí abajo. Bueno, pues buenas tardes. Mientras que trato de arreglar un poquito esta pantalla para poder empezar a trabajar, ¿eh? Bienvenidos a todos. A los que estáis ahí, a Maripaz, a Javier, también a Patricia, a Monse que está aquí en clase. Bueno, pues bienvenidos a la asignatura. Voy a hacer disminuir un poquito, hoy no. Bienvenidos a la asignatura de el modelo veneciano, la pintura occidental, de este curso de tercero de grado de arte. Y bueno, pues como ya habéis podido ver por vuestros papeles y demás, soy Luis Francisco Peñalver, voy a ser el tutor vuestro de esta asignatura a lo largo de este año. Ya hoy empezamos un poquito regular porque tenía la clase preparada para ver a Giorgione y seguro que no nos va a dar tiempo del todo a terminarla. Ha habido problemas técnicos aquí en Talavera de la Reina y bueno, pero vamos a comenzar enseguida. Lo que os digo, pues bienvenidos a esta asignatura que os aseguro que es preciosa, ¿eh? Bueno, pues ¿de qué voy a tratar? Pues vamos a centrarnos en ese modelo de pintura de Venecia y en el siglo XVI, fundamentalmente XV y XVI, fundamentalmente cuando se desarrolla, y un tipo de pintura que luego va de alguna forma a influir sobre la historia de la pintura en general y del arte en general a lo largo de los siglos. El primer tema es Giorgione. Vamos a hacer algunos recordatorios. Bueno, pues estamos emitiendo esta tutoría, la tutoría número 2, es para Ciudad Real, Jaén Úbeda, Madrid Sur, Motril, Talavera de la Reina. Por lo tanto, a los que estáis aquí presentes y a los que veáis esta clase en diferido, pues un saludo de verdad a todos. ¿Cuestiones que tenemos que tener pendientes? Bueno, pues vamos a abrir algunas cosas que tengo por aquí. En primer lugar, el tema de bibliografía recomendada por los profesores, ¿verdad? De la asignatura, Urquiza y Alicia Cámara, ahí lo tenéis. Por supuesto, el libro de texto habitual que tenemos nosotros. Y bueno, pues otra serie de libros que si podéis disponer de ellos en las bibliotecas, pues la verdad que son muy interesantes. Este tenemos aquí, el de Checa, Tiziano, Monarquía Hispánica, lo tenemos aquí en la biblioteca de Talavera de la Reina, se puede consultar en sala. Y luego, bueno, pues los demás, tanto el de Tiziano, que es sobre la exposición también que hubo en Madrid el año 2003 en el Museo del Prado, o la de Tintoretto, también en el Prado en 2007, son también libros muy interesantes que os interese tanto el tema de uno de Tiziano como de Tintoretto, que podéis profundizar al respecto. Y sí que os recomiendo que es fácil, lo podéis conseguir, es fácilmente lo podéis conseguir en la casa del libro, concretamente lo compré yo este, ¿verdad? Es arte y vida en el Renacimiento, no sé si lo podéis ver en esta pantalla. Bueno, que vuelvo a repetir, que es fácilmente asequible, ¿eh? Y es un libro precioso sobre la vida del Renacimiento en Venecia, concretamente de Patricia Fortini Brown, un libro muy interesante, precioso, que os recomiendo que lo tengáis, incluso en casa, no solamente para la asignatura, sino para poderlo, en un momento determinado, pues echar un vistazo para lo que os apetezca. Bueno, pues intentaré a lo largo de este curso realizar las máximas grabaciones posibles. Ya hoy empezamos mal, vuelvo a repetir, ¿eh? Pero es lo que hay. Esta asignatura nos la han planteado de forma quincenal. He pedido que en el mes de marzo se plantee semanalmente. Parece sí que lo vamos a conseguir. Y entonces ya os avisaría. Para ir adelantando materia, ya lo que he hecho durante estos días pasados es colgaros una grabación del año pasado. Bueno, pues me pareció que creo que era de Tintoretto, en una grabación sobre Tintoretto, el tema 3, la primera parte, ya me llamo 3, la primera parte, bueno, pues es muy fácil que entréis. Primero, pues que os he mandado el enlace en la página correspondiente de nuestro foro, ¿eh? Lo tenéis ahí en el foro de la tutoría. Y en segundo lugar, bueno, pues simplemente con poner mi apellido, Peñalver, en Inteca diferido, aparte de otras grabaciones que podéis encontrar otras asignaturas que a mí imparto como tutor. Seguro que os saldrá esta del modelo veneciano en la pintura occidental y concretamente Tintoretto del año pasado, pues vamos adelantando materia. Bueno, pues los que me conocéis, veo a Maripaz, que ya me conoce de otros años también, Monse, que tenemos aquí otros, y tengo alumnos que es como una de otras asignaturas, pues ya sabéis que lo que suelo hacer es, bueno, pues hacer la presentación, ¿eh? En clase, de la materia hasta del tema, mediante webconferencia, la grabamos, y luego, bueno, pues os mando el enlace. Y por otra parte, para que podáis bajarlo, pues incluso cargarlo en MP3 para que podáis escucharlo pues cuando vais de viaje, con esos ratos que tenéis muertos, algunas veces lo que soy de Madrid, ¿no? Por ejemplo, en el metro, autobús. Y también aportaros los documentos que crea convenientes, pero digo lo mismo a vosotros. Si vosotros también, por otra parte, hay documentos o cuestiones que podemos ir planteando, para eso tenemos la página nuestra de la tutoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya empezamos. Que sepáis que esta. De momento, en los documentos de tutoría, Ya estas diapositivas, una selección de ellas, no todas, una selección de ellas ya están colgadas, ¿eh? Y que incluso pues, nos puede venir bien pues, para ahora repasar, porque también hay textos, junto a las imágenes, también hay textos. ¿Okay? Bueno, mirad, tengo la pantalla muy pequeñita, entonces lo que voy a hacer va a ser reducir las ventanas del chat y demás, y no voy a tener acceso a ellas, ¿vale? Lo digo porque si me preguntáis algo, no me voy a enterar hasta el final, ¿vale? Que lo sepáis, Maripaz, Patricia, ¿de acuerdo? Porque es que si no, los que están aquí en clase no ven la pantalla en condiciones. Vamos a ver si puede ser. Monse, ¿lo vemos así bien?
Sí, perfecto.
¿Lo ve bien así? Bueno, si hubiéramos alguna molestia, ya veríamos cómo lo hacemos, ¿vale? Así lo vemos bien. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Ahí tenemos la presentación. ¿Qué tratamos en el tema? Bueno, pues el protagonismo de Giorgione, concretamente, su obra, y su obra en el nacimiento de un modelo pictórico diferenciado en Venecia con respecto a la tradición anterior, y bueno, pues a partir de ahora pues va a haber otras formas de pintar, otras consideraciones al respecto. Las interpretaciones también sobre su legado, aportaciones de Giorgione a la construcción de un lenguaje formal veneciano, el uso de la luz y el color. Lo vamos a repetir en pues, bastantes ocasiones, ¿verdad? La luz, el color, la sombra, los tonos, el paisaje. Son elementos, son denominaciones que nos van a aparecer de forma continuada en las explicaciones que hagamos sobre este tema y los siguientes, porque son las características de esta pintura veneciana. También vamos a hablar de la contribución de Giorgione a la creación de un nuevo repertorio de temas y también sus esculturas de la pintura en el espacio doméstico veneciano. Si antes estábamos hablando de iglesias, de palacios, recordad los que habéis dado la asignatura de arte y poder, pues aquí quizás nos estamos refiriendo a la intervención de este pintor más en el ámbito de carácter doméstico, ¿vale? Bueno, pues están basados los apuntes que dan la diapositiva, están basados en el libro del profesor, concretamente el profesor Urquiza, del libro del capítulo del profesor Urquiza, que es el que ha redactado concretamente él mismo. Bueno, pues tenemos sobre Giorgione, podemos decir algunos aspectos de su vida mientras que vais leyendo un poquito la diapositiva, ¿verdad? Nace en 1479 en Castelfranco, en un pueblecito que está a 40 kilómetros de Venecia, muere en 1510 en esa ciudad a causa de la peste. Y bueno, son muy poquitas las pinturas que son reconocidas con certezas de este pintor que alguna vez incluso llega a ser enigmático. Un pintor, una figura que rodea de cierto misterio y incluso que llegamos a desconocer el significado real de lo que quiso exponer en su obra. Consideramos que es el fundador de la pintura veneciana, ¿verdad? Y bueno, pues también junto a él aparece Tiziano, un personaje más joven, y que, bueno, pues una escuela que, como os he comentado antes, está diferenciada por el color, por la transmisión de ese estado de ánimo, en contraste con la pintura florentina, que en la cual se acentúa mucho más el diseño. Aquí va a ser más el colorido, ¿no? Ese colorido, y muchas veces buscando una serie de tonalidades que, de alguna forma, si habéis visitado Venecia, pues nos recuerda a esa atmósfera mágica, maravillosa de Venecia, muchas veces por esa bruma que se queda en la laguna, ¿de acuerdo? De alguna forma, pues se transmite también en esos cuadros, esas imágenes. Tenemos pocos datos sobre su vida. Vasari habla en sus vidas, es el Survite, hace referencias sobre Giorgione. Tampoco conocemos muy bien exactamente a qué edad llegó a Venecia. Ridolfi, otro de estos historiadores o que del arte o de la literatura relacionada con el arte, pues nos dice que parece que se fue admitido a la edad de 10 años como aprendiz en el taller de Giovanni Bellini, que era por entonces en Venecia el pintor más famoso, y bueno, pues hubo otros pintores que también pudieran influir en su obra, ¿verdad? Concretamente, Antonio da Messina, y bueno, pues también incluso el propio Leonardo da Vinci, que visitó en Venecia en su momento determinado, y sobre todo el esfumato, esa sombra que se va regando en las caras, además, y que vamos a ver hoy. Vittore Carpaccio, también en movimientos iniciales. Vasari dice que en el año 1500, con 23 años, pintó los retratos del duque o dux Agostino Barbarigo y el condotiero Gonzalo Ferrante. En 1504 se le encarga un retablo para la iglesia de San Liberal en Castelfranco y, bueno, pues también participa 3 años más tarde en el Palacio Ducal de Venecia. Es un trabajo que desapareció. Bueno, pues ahí tenéis algunos aspectos de esa imagen literaria de Giorgione, esa oscurantez, esa certeza sobre su vida, sobre su propia obra, hablando del terreno de la nebulosità e confusione. Esa carga breve, también, porque va a morir un joven por peste. Y bueno, pues, el modelo otra vez pictórico veneciano basado en el color. Continuamos, avanzamos con nuestras diapositivas y ya doy por hecho que esta clase no va a poder ser, no vamos a poderla ver entera, entonces tendré que hacer una segunda grabación. Bueno, pues en esta diapositiva, en la tercera, pues ha hablado Castiglioni, que le sitúa junto a otros pintores importantes, Leonardo, Mantegna, Rafael, Miguel Ángel, dicen esos pintores excelentísimos, excelentísimos, ¿no? Luego la referencia que os he dicho antes, en las vidas de Vasari, que habla de él, también Ludovico Dolce, Ridolfi, Possini, ¿verdad? Y bueno, pues hablando de esa comparación de Leonardo situado en Florencia y Giorgione en Venecia. El esfumato de Leonardo, que cómo influye, como os he comentado también, en Giorgione, y esa referencia de que estuvo hacia el año 1500 en Venecia, Leonardo, pero no sabemos exactamente si se produjo un encuentro entre ambos. Junto a Tiziano y otros artistas, trabajó en los frescos de la fachada del edificio de Fondaco de Tetrecci, muy cerca del puente Rialto, sede de los mercaderes alemanes en Venecia, y bueno, pues unos frescos que fueron terminados en 1508, pero bueno, con el tiempo desaparecieron fundamentalmente pues por el fruto de, la, de ese ambiente, de la humedad que tiene la ciudad, aunque quedan algunas copias engrapados del siglo XVIII y que se conservan en la Academia Veneciana. Estaba muy estrechamente relacionado, como os he dicho, con Tiziano, y decía que, concretamente Vasari, decía que Giorgione fue maestro de Tiziano, mientras que Ridolfi expresó que ambos eran alumnos de Bellini que vivían también en su casa. Lo que sí es verdad que tras la muerte de Giorgione, Tiziano terminó algunas de sus pinturas, como vamos a poder ver hoy. Vasari acentúa la influencia de Giorgione en Giorgione de Leonardo tras la visita de este, como os he comentado, hace el año 1500. Muere en 1510 a causa de la peste, y bueno, pues el propio Vasari dice en este texto, dice, se enamoró de una señora y mucho gozaron el uno y la otra de sus amores. Ocurrió que ella se contaminó de peste, pero Giorgione, ignorante de su enfermedad, siguió tratándola y se contagió, de manera que en breve tiempo, a la edad de 34 años, pasó a la otra vida, no sin dolor de sus amigos que le amaban por sus virtudes. Todos los relatos coinciden en la representación de Giorgione como una persona de encanto distinguido, romántico, gran amante de la música, dado a expresar en su arte la gracia sensual, imaginativa, pues con una cierta melancolía poética, muy acorde, como os digo, también con la Venecia de su tiempo. Este es el aspecto físico, lo podemos reconocer con este autorretrato atribuido a Giorgione del Museo Herzog de Ulrich Brunswick, que sirvió como modelo para el grabado de las segundas ediciones de la vida, concretamente de Vasari. Aquí, como veis, se le presenta a una persona joven, con el pelo largo, llega hasta los hombros, la barbilla elevada, la boca cerrada con una cierta energía, mirada melancólica, que no se denominó antes, y bueno, pues se aparecen unas órbitas oculares ligeramente sombreadas, no sé si lo ves bien, ¿Se ve bien? La mirada a modo de reto, volviendo el hombro derecho hacia el espectador, también esa oscura iluminación al fondo, una transición entre colores beige, verde la vestimenta, y bueno, pues también una pieza de metal brillante que destaca aquí sobre su hombro, y bueno, pues piezas de metal que van a reflejarse en algunos casos, va a reflejar luces, como vamos a ver en otras imágenes. La escasez de noticias sobre su vida, la dispersión de su obra, pasada de mano en mano por los coleccionistas, sin haber permanecido fija en iglesias, por su carácter laico, hace que ya en el siglo XVI empiece a oscurecer su figura. Además, el hecho de que Tiziano terminara alguna de sus obras aumenta la confusión al respecto. En el siglo XVII, diferentes inexactitudes transmitidas por sus biógrafos, también falsificaciones, bueno, pues fomenta su mitificación hasta el extremo de dudar de su existencia a principios del siglo XIX. A partir de ahí, se realizaron estudios científicos serios sobre el autor y contribuyeron a esclarecer su figura a la publicación de 1800 del anónimo moreliano manuscrito de Marc Antoine Michel y la correspondencia que también de Isabela d'Este con Isabela d'Este, publicada en 1888. Como hemos comentado al principio, bueno, pues fue uno de los primeros pintores de dedicar su arte o su pintura a colecciones de carácter doméstico, y bueno, pues también sus formatos de obra eran medianas, no quedan grandes paneles o frescos y demás, y como os comentaba antes, no es el carácter enigmático tanto de su vida como de su propia obra. Giorgione representó en sus pinturas una nueva gama de temas, junto a los retratos y retablos, pintó cuadros que contaban alguna historia, ya fuera bíblica o clásica, acentuando la importancia del color, otra vez los estados de ánimo, un cierto sentimiento lírico, un cierto sentimiento romántico, y bueno, pues, como os comentaba, que influyó tanto en sus contemporáneos como en sus sucesores, Tiziano, Sebastiano de Piombo, Palma el Viejo, e incluso sobre el propio maestro Giovanni Bellini. hizo de la pintura un avance similar a la realizada por Leonardo en la pintura toscana 20 años antes, ¿no? Desprendiéndose de esa rigidez artística arcaica y con mayor libertad de representación. El profesor Antonio Urquizar habla efectivamente de esa capacidad de insuflar vida a sus composiciones, dotando de espíritu a las figuras a través de la luz, de las sombras y del color, lo que comentaba, ¿verdad? Bueno, pues logra, dice, logró esto evitando copiar a otros maestros y observando la naturaleza. Dice, cuando pintaba al óleo o al fresco, lograba cosas muy vivas, muy suaves, con tal unidad y esfumadas. También emulaba esa frescura de la carne, decía Vasari, ¿no? Fijaros otra vez, como dice, el tonalismo, el manejo de las sombras, ¿verdad? Cómo todo esto se nos va representando en esta imagen, en estas características de este pintor. Aquí tenemos la pala de Castelfranco, la Madonna con el niño entre San Francisco y San Nicasio. Fue realizada en torno al año 1508, un telero de grandes dimensiones que se encuentra en su emplazamiento original en la iglesia de San Liberal de Castelfranco. Ahí tenéis que bajo la apariencia de una típica escena de la Sacra Conversazione de composición piramidal, conforme al gusto bajo medieval, pues comienzan a atisbarse unas ciertas características novedosas de un nuevo estilo. La composición piramidal, que va desde la Virgen, entronizada por el niño, lo tenéis, ¿verdad? La podéis ver, custodiada por San Nicasio, que en principio se creía que era San Liberal el patrono de Castelfranco. Y pues a la derecha nuestra tenemos a San Francisco de Asís. Bueno, pues es un esquema tradicional de la composición, pero bueno, que se va aligerando por otros, una serie de elementos que se van incorporando, como es la utilización de ese trono y también del paisaje en la parte que tenéis, la parte de atrás. Fue encargado esta pala por Tucio, el condotiero Tucio Constanzo, para su capilla funeraria en la catedral de Castelfranco. La capilla había sido adquirida tras la muerte de su hijo Mateo, y bueno, pues aparece una composición ciertamente original. La Virgen se coloca con el niño en un trono muy alto, creando una separación vertical muy amplia con los dos santos, que se encuentra en la parte inferior, como podéis observar. En el centro, entre dichos santos, se coloca un sarcófago, ¿eh?, de pórfido rojo, que simbólicamente representa la tumba de ese hijo, pues muerto muy joven, el tal Mateo, y en el centro aparece el escudo de armas de Constanzo. Tenéis en el libro, ¿verdad? Esta imagen la estás viendo, ¿no? No sé, se puede observar, ¿verdad? Bueno, pues sobre el sarcófago, Giorgione, como podéis observar, coloca una especie de pedestal de mármol blanco y encima el trono de la Virgen y el Niño. En la parte más baja aparecen los dos santos, como observáis. Y bueno, pues sobre un fondo una pared cubierta de una cortina roja y en el nivel superior aparece ese paisaje al que continuamente vamos a estar haciendo referencia. Saludos de Susana y Pedro de Madrid. Ok, saludos también a vosotros. San Nicasio porta un estandarte con cruz blanca sobre fondo rojo y que se corresponde con la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, a la cual pertenecían, único santo de la orden, por cierto, este San Nicasio, y que era reverenciado, tanto en Palermo como en Mesina, donde ese culto se asociaba a su vez a San Francisco. Es un poquito ahí este juego que está realizando el pintor al respecto, ¿verdad? San Nicasio, San Francisco, todo este juego. A través de San Nicasio, Giorgione alude tanto a la dignidad de la orden como a miembros prominentes de la familia de este hombre, el condotiero Tucio Constanzo, y bueno, pues que tenía su procedencia, era de una familia también noble de Sicilia. Bueno, pues surgen novedades en esta obra con respecto a la creación anterior, por cierto, de San Nicasio, era porque también a su vez también tenía pues un santo también referenciado también en Sicilia. El nuevo tratamiento de la naturaleza que os he comentado, que hemos estado hablando, que es copia de natural, se aleja de un cierto idealismo anterior, de los pintores anteriores, el esfumato leonardesco, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva, los rostros, que son auténticos retratos, con una cierta maestría espectacular, la tonalidad de la carne que decía Vasari, y bueno, pues esa nueva aplicación de aplicar el color, algo que tenemos que pensar, decían algunos que es que decían que no sabía dibujar y por tanto pintaba, y lo que hacía era desarrollar esas pinceladas, esos empastes, ¿no? Una pintura de carácter tonal, con el uso de directo del color sin dibujo, ¿no? No hay líneas de contorno. Iluminación, color, cromatismo, como os he comentado antes, de alguna forma esa creación de atmósfera que vamos a ver en La Tempestad, en los tres filósofos, en esos cuadros que, insisto, si habéis viajado a Venecia o si viajáis a Venecia, ver un diálogo entre estos pintores, lo que ellos representan, y esa atmósfera mágica también de Venecia. La novedad que os comentaba antes, ese brillo, el brillo en las armaduras, que ya nos había parecido en esa especie de broche que aparecía en el autorretrato anterior del propio Giorgione, ¿verdad? Y que vamos a ver, que aparece en esa armadura de San Liberal, como os estoy señalando. Vamos a ver luego también en otros cuadros. Aparece el brillo, esa luz difusa, la sombra en la pared, el suelo, con ese juego ajedrezado del mismo, que sugiere una especie de continuidad llegando a la Virgen y el niño que están en el punto elevado. Esta pala nos va a recordar también a otras dos pinturas interesantes, otras dos palas, la de Giovanni Bellini y también la pala de Pesaro de Tiziano, que estudiaremos también a lo largo de este curso. Bueno, pues dos detalles que tenéis de la pala de Castelfranco. Fijaros que os digo, esa luminosidad, esa graduación que realiza el paisaje, esa naturalidad, ese brillo, esas tonalidades, ¿verdad? No es tan a la, decía, la pintura tan seca como hacía Bellini, ¿eh? Antes se pintaba con más bien con capas de pintura, esto es más bien con más empaste, buscando esa tonalidad o ese esfumato, ese sombreado aprendido, relacionado con, en este caso, con Leonardo da Vinci. Bueno, pues Giovanni Bellini, la Virgen con el Niño de los Santos, otra referencia a otra pala, ¿verdad? Y la otra que os he comentado, creo que la tengo por aquí puesta también. Bueno, no la de, me falta la de, no, no sé si la habré puesto, bueno, aparecerá, la de Tiziano. Bueno, pues fijaros la diferencia entre ambas. Tenéis esta diapositiva número 10, Giorgione, lo tenéis a vuestra izquierda, Virgen con el Niño, y Giovanni Bellini, Virgen con el Niño de los Santos. Bueno, pues este retablo alude al enfoque artístico desarrollado, ¿verdad?, por Giovanni Bellini. Giorgione ablanda la atmósfera que rodea la figura, se vuelve más densa, ¿no?, un velo atmosférico, ese sombreado, como os digo, que se va refiriendo, que va como ligando, por así decirlo, los objetos del fondo con el propio personaje, en definitiva, el esfumato, ¿verdad?, que tenéis aquí y que también nos viene señalando, o vengo señalando ese comentario que he hecho en esta diapositiva. Bueno, pues entre los elementos que contemplamos en la figura de Giorgione y que supusieron un avance en la figura, en la pintura, destacamos la riqueza cromática, el uso de la gama de colores, mucho más rica que en el 400, ganando de esta forma expresividad. El interés por el color le llevó al uso de una nueva técnica, que era la del lienzo, que sustituiría a la tradicional tabla de la pintura italiana. La tela tenía por unía a su facilidad en el transporte y una mayor economía, la posibilidad de que sobre su textura se consiguiera el efecto de color más adaptados a su estética. El paisaje, como venimos diciendo, se convierte en ese eje fundamental de la obra. De la perspectiva lineal de 480, basada en elementos geométricos, ahora busca apoyarse en elementos atmosféricos, ambientales. Giorgione pinta paisajes con figuras en vez de una figura con paisajes. Concepción que sentará una base importante para el desarrollo del arte moderno posterior. También indicar que los cuadros de género, pues, utilizan la temática profana, aunque también realiza cuadros religiosos, pero sí un tanto despojados de ese carácter místico. El texto de nuestro profesor utiliza, pues habla también otra vez de Vasari, otra vez relacionando con el esfumato de Leonardo. Veis, fijaros lo que decía, el abandono del dibujo, la nueva iluminación, esos elementos que de alguna forma yo también ya estoy nombrando al respecto a la pintura sobre el lienzo, sino un dibujo preparatorio, senza far disegno, ¿no? Y cómo se ha podido estudiar este esquema o esta composición, por ejemplo, en nuestros cuadros que hay La Tempestad. Una preciosidad, ese cuadro, vamos a ver. Bueno, pues también tenemos este comentario, dice, para Vasari y otros pintores de su círculo, la falta de uso del dibujo de Giorgione era por su incapacidad para dominarlo, como os he comentado antes, ¿no? En realidad, ¿verdad?, era esa concepción leonardesca de elementos sombreados, creando esa capacidad ilusionista que nos dice. Y esto está muy bien, ¿verdad? Dice, la forma de la aplicación del color suponía un cambio determinante en la escuela veneciana. Se abandonaron los múltiples y delgadas capas de pigmento de la escuela veneciana, las secas en Vasari, hace una aplicación del óleo en pinceladas más sueltas, como recuerda en este caso, se recuerda, por parte de Vasari, hablando de Giorgione, y en ocasiones dice empastada. Bueno, pues, continuamos. Ahí tenéis esa similitud entre lo que os quería comentar, ese esfumato en la pintura, concretamente de Leonardo da Vinci, la Virgen con el uso, del uso, perdón, y tenéis las tres edades del hombre que vamos a estudiar después. Fijaros, eso es lo que os comentaba antes, esa transición entre lo que es la carne, el pelo, el paisaje, el fondo oscuro, ese sombreado y demás. Eso es lo que marca esas tonalidades, eso es lo que marca un poco la diferencia con respecto a la pintura anterior. Bueno, ¿lo estáis escuchando bien por ahí, lo que estáis ahí? Seguimos avanzando. Bueno, pues Giorgione destacó tanto en la técnica del fresco como en el empleo tradicional del temple y el óleo sobre tabla, así como el innovador uso, como os he comentado antes, del lienzo. No se sometía en la ejecución final de sus obras a un plan inicial trazado, sino que iba variando su concepción a medida que iba realizando el cuadro. Empieza a haber una cierta diferenciación con respecto, como os he comentado, con respecto al tratamiento del pintor a épocas anteriores. Y bueno, pues hay una primera fase en la que destaca de este periodo el retablo de Castelfranco. Y bueno, pues se van haciéndose notables esas innovaciones. Y una segunda parte, una segunda etapa en la que hay mucha mayor libertad de ejecución con efectos cromáticos más amplios, más expresivos, mayor aumento de uso del paisaje y, como comentaba antes, no como marco, sino como una especie de personaje dentro de la obra, y ahí donde destacamos La tempestad y Los tres filósofos. La renovación de la naturaleza en la manera moderna, lo venimos diciendo, ¿no? Según Vasari, esa superación de Bellini por Giorgione se debía a su interés por el tratamiento de la representación de la naturaleza, la capacidad de representar la textura de la carne, la iluminación, ¿verdad? Y que, de alguna forma, fue la semilla de la pintura moderna, del naturalismo posterior, como vamos a ver en alguna de las obras. Ahí tenemos a Francesco Maria della Rovere. El retrato es una pintura al óleo sobre tabla transferida al lienzo, que representa al que sería después condotiero y duque de Urbino, Francesco Maria della Rovere. Este personaje es retratado de medio cuerpo, con un casco joven, con un casco brillante, es el símbolo de su futuro militar, y bueno, pues dicho casco, como veis, está adornado con una estilizada corona de laurel, ¿verdad?, en bronce dorado. Destacamos lo que os he dicho antes, igual que hablamos de la armadura de San Nicasio en la pala de Castelfranco, pues aquí, como podéis ver, está el brillo de este yelmo, ¿verdad?, de Anisais, o la superficie, y también incluso pues prácticamente se refleja un poquito la cara del propio joven. Os he puesto aquí esta imagen. Si habéis estado en las estancias del Vaticano, bueno, seguro, bueno, con ellos estado, conocéis este cuadro de la Escuela de Atenas, ¿verdad? Ahí tenéis un detalle, pues, de una amiga nuestra, ¿no? Esa de, concretamente, la filósofa Hipatia de Alejandría, que es la única filósofa que aparece en ese cuadro de Rafael Sanzio, en las estancias de la asignatura del Vaticano. Y fijaros la similitud que existe entre el rostro, bueno, Monse no lo ve porque le he tapado con la cara a Francesco Maria della Rovere con una de estas pegatinas. Ahora sí, fijaros la similitud que existe entre Francesco Maria della Rovere, concretamente, y con la imagen de Hipatia de Alejandría pintado por Rafael. También pues, se puede decir que el modelo podría haber sido Pico de la Mirandola. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Pues, vamos a poner otra vez estas imágenes aquí y vamos continuando nuestra explicación. Otra imagen también, este sería un retrato de Darker, esta National Gallery de Edimburgo. Bueno, pues otra vez fijaros lo que os comentaba, pues esas características propias de la tonalidad del rostro, de la carne, esas transiciones que existen. Y fijaros que también que interesante, otra vez la armadura con ese reflejo que expresa, en este caso, el retrato. Bueno, pues la importancia del paisaje, ¿no? El elemento interesante, presente y omnipresente en la pintura de Giorgione, y aquí nos aparece este grupo paesetti, como el Lady del Cisne, el Museo Cívico de Padua y el Idilio Rural, que concretamente está atribuida también a Giorgione. Pues sabéis un poco la mitología, ¿no? Que como Zeus se transforma en un cisne para de alguna forma tener relaciones también con Leda. Nos aparece ahí. Fijaros esos colores del cielo, esas tonalidades y demás, que son las que vamos a ir observando, los cuadros. Bueno, fantástico, una auténtica preciosidad, una maravilla. No dejéis de verlo allí en la Academia de Venecia, la galería de la Academia de Venecia, esta imagen que vamos a estudiar también con más detenimiento, La tempestad, ¿verdad? La tempestad con esos elementos que algunas veces un tanto, digamos, significativos, pero que no sé, un tanto conceptuales, que no logramos quizás descifrar cuál es el significado de esas columnas partidas que aparecen aquí. Un personaje que se puede dar como soldado, un cierto carácter pastoril, puede ser un pastor, y pues esta persona que está amamantando al niño, por repetir que ya estudiaremos este tema, y como fondo, pues es el momento que todos conocemos, una tormenta en la que justo se va a destapar esa tempestad, esa tormenta, y con el rayo cayendo sobre la ciudad que sí que se conoce, que es Padua. Y bueno, pues esto viene a colación de cómo trabaja, en este caso Giorgione, que decimos que no dibuja, sino que su trabajo se venía realizando a base esas pinceladas se va conformando la pintura a medida que va trabajando al respecto. Bueno, pues es una transparencia, una imagen de un rayo hecha con rayos X de la propia imagen, que creo que también lo tenéis en vuestro libro. Y luego que se descubre que es ahí donde estaba la figura antes, donde estaba la figura de ese personaje, de ese individuo, ese soldado o pastor, aparecía con anterioridad una mujer también diferente. Por lo tanto, esa mujer pues la optó Giorgione por taparla y colocar en su lugar pues ese otro personaje que aparece, ¿vale? Sí, aparece la mujer, un poco el puente, esos arbolitos, pero insisto, como vamos a volver sobre el respecto, pues ya lo veremos. Los tres filósofos, que en los cuales también pues vamos viendo pues esas definiciones de la pintura de Giorgione, están en Viena. Aparece una roca pintada a la izquierda de nuestra imagen, pues con esa indefinición de pinceladas, también una especie de manchas indefinidas, que nos comenta también el profesor Urquiza. Y bueno, pues la evolución del paisaje en su obra muestra el camino hacia la figuración de la naturaleza, representada con recursos que favoreciesen esa percepción ilusionista. Insisto, el paisaje no como un elemento que está ahí, sino incluso como una especie de personaje que nos está también, nos está ahí hablando, nos está indicando. Bueno, pues vamos a detenernos un poquito con este cuadro, con esta imagen. Es el tramonte, el tramonto, es la puesta de sol, ¿eh? Es un paisaje de profundo horizonte, una sorprendente banda azul, la veis aquí, la veis aquí, esta banda azul que tan oscurecida, más que luego esa transición con esos colores más ocres, más anaranjados, a un cielo también otra vez de azul. Y por cierto, este azul, que luego voy a poner, os he puesto en la diapositiva, que nos va a recordar a un paisajista maravilloso también, que es Patinier, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Bueno, pues esa banda azul, aparecen dos personajes aquí en el centro, y bueno, que son dos viajeros que se detienen junto a la charca que va formando un torrente aquí en el centro de la imagen. Imagino que estáis destacando el torrente. Bueno, vamos a seguir. Dicho torrente le separa a la derecha de un San Jorge, montado a caballo, como veis, que alza las patas delanteras, ese caballo, y clava su lanza sobre un pequeño dragón. Los dos personajes pueden ser San Roque y su ayudante San Gotardo del Desgen, que le cura una herida en la pierna. San Roque era el santo protector de la peste, muy venerado en Venecia, y bueno, pues hace pensar que fue elaborado el cuadro en agradecimiento a la finalización de la peste en esta ciudad en el año 1504. Pues vamos a avanzar porque es sorprendente. Vamos a ver un poco la historia de este cuadro, que es muy interesante. Ahí yo lo veis con más detalle, lo que os comentaba antes. Y fijaros, cuando hemos visto antes el detalle de los tres filósofos, ese juego de pinceladas sobre la roca, pues otra vez se repite aquí, y también sobre este acantilado de esta montaña, este perfil de la montaña, aquí a mano derecha. El azul es esa transición tan intenso, los detalles que aparecen de la localidad, del pueblo, en la parte de atrás. Y bueno, pues aquí una serie de elementos singulares, que son los dos personajes, una especie de bicho animal un poco sin clasificar, o no sabemos exactamente lo que es. Y quiero que os detengáis en la parte de atrás, aunque no se ve muy bien en la imagen, aquí un personaje, un ermitaño que aparece, atrás lo que estoy, y aquí una especie como de cabeza de jabalí o de puerco que aparece, y Esther, tú no vas a ver, y Esther Monse, tú no vas a ver, aquí una especie, ellos sí, porque no aparecen estas las diapositivas de ellos, no aparecen estas etiquetas, aparece una especie también de animal como abriendo una boquita aquí en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos un poco con esto. Bueno, pues hacia la derecha se entrevé en la caverna la figura de San Antonio Abad, como os he señalado con antelación, tenemos aquí, y bueno, pues aparecen seres extraños, como un pájaro con el pico abierto, un poquito en la parte de aquí abajo, lo estoy señalando, un extraño animal sumergido que nos evoca algunas de las figuras de recordar del Bosco, que tenemos cuadros que aparecen en el Museo del Prado. Bueno, pues es una obra que cobra relevancia, el paisaje otra vez como protagonista, como os he dicho, y a pesar de su artificialidad nos invita a entrar en la imaginación. Destaca la continuidad desde el primer plano a través del espacio, luz, oscuridad que se van alternando, la textura luminosa, en el follaje ese de las hojas, el árbol con escasas ramas, ya te voy a poner un poquito aquí la diapositiva, esto para que lo puedas ver, estas poquitas ramas que aparecen en el centro, ¿verdad? Y el corto pendiente del terreno a la derecha, suaves gradaciones que se van estableciendo, tanto de luces, de sombras cálidas, doradas, contornos, atmósferas borrosas, como si fuera una bruma, envuelve a las figuras pues en una especie de entorno misterioso, igual que esos animales o monstruos casi imaginarios apenas visibles. La ciudad al fondo, con el cielo nublado, creando una sensación pues de una cierta emotividad, una sensación emotiva, etcétera. Nos recuerda el paisaje que años más tarde pintara Patinir, como os he comentado anteriormente. Y creo que os he colocado una de esas imágenes también. Bueno, aquí es el detalle de ese San Jorge matando al dragón. Pero bueno, nada es lo que es o nada parece lo que es. Ahora vamos a dar una explicación de todo esto, porque no es exactamente así lo que quiso pintar en su momento Giorgione. Vamos a ver que hay trampa en ese cuadro. Lo que os decía, ¿os acordáis del azul intenso? Mirad la capa aquí en esta parte, ahí lo tenemos otra vez, es azul. Concretamente, en este cuadro que he escogido, que está en el Museo del Prado, Caronte cruzando la Laguna Estigia, de Patini. ¿Vale? Bueno, vamos a esperarnos, si entráis en la página de la National Gallery, pues veremos nos cuenta un poco la historia de cómo adquirieron este cuadro y sobre todo la restauración de este del mismo, del Tramonte o el Tramonto y demás. Bueno, pues deciros que su descubrimiento en la década de 1930 del Tramonto, pues tras el mismo fue restaurado tres veces, concretamente en el periodo de 30 años. Se fueron abordando diferentes áreas en estos años y distintas maneras y a veces haciendo reconstrucciones de carácter imaginativo y bueno, pues investigaciones que ha hecho el propio museo han permitido localizar qué zonas son las que son originales de la obra de Giorgione y cuáles son añadidos. La pintura fue descubierta en una casa no muy lejos de Venecia y una fotografía que apareció en The Illustrated London News en noviembre de 1933 indicaba la fecha de su aparición. Mostraba un daño sustancial, ahí tenéis el origen, como sería esta imagen, y la pérdida de la pintura en los árboles de la izquierda, lo podemos ver, o sea que estas manchas blancas son pérdidas de pintura, ¿verdad? También en el centro de la tela, en las rocas, en la parte superior derecha, en la zona inferior derecha había un agujero rodeado de considerables descamación, repintes. En esta fotografía, sin embargo, tal vez exageraba la magnitud de los daños. En realidad, los detalles, tales como la puesta del sol o las piedras en primer plano, que han sido tan importantes en el establecimiento de la atribución de Giorgione, estaban bien conservados. Avanzamos, en esa restauración. Tiempo después de su descubrimiento, el cuadro fue enviado a Augusto Behmenhen, un restaurador que también trabajó para la Galería de los Uffizi en Florencia. De momento no veis el dragón ni nada, ¿vale? Fijaros. Una segunda fotografía que tenéis aquí, tras limpiarse, tras llenar de masilla, hacer retoques, bueno, pues muestra el resultado de las intervenciones de este restaurador, así como las zonas de pérdida que no intentó reconstruir, y es evidente en la charca, la parte inferior derecha. ¿Vale? Continuamos, la siguiente diapositiva. Tras esta restauración, la figura del caballo de San Jorge aparece en el área mayor de la pérdida, así como tres piedras, que os he dicho antes, ese monstruo que nos recordaba al Bosco, ¿vale? Tres piedras, y la técnica utilizada para la construcción de San Jorge fue utilizar parches de tela pintada antigua. Bueno, pues sugiere que los implicados al respecto en esta restauración tenían la esperanza de engañar a un futuro comprador en la creencia de que esta obra estaba menos dañada de lo que realmente lo era. El engaño es fácilmente localizable por las radiografías. Ahora vamos a ver una. Posteriormente se trasladó el cuadro a Londres, se guarda en la cámara de un banco, donde permanece inédito hasta la exposición de Giorgione en Venecia en el año 1955. Tras esta, la National Gallery inició el proceso de adquisición, no sin ciertas complicaciones por la falta de fondos y por la duda por parte de las instituciones sobre la calidad del mismo. Fue adquirido finalmente en 1961 y bueno, pues el siguiente paso en su historia es confuso. Aguantamos hasta el punto. Las tres rocas de la piscina o la charca fueron reemplazadas por un monstruo acuático. También se llevó a cabo una fuerte reducción del tono de barniz, aplicados en 1964. Y desde ese año, 1961, el cuadro muestra la actual apariencia. Continuamos, vamos avanzando. Y veremos también recientes nuevos exámenes de las radiografías tomadas en 1956, junto con un nuevo sistema de análisis por espectrograma infrarrojo, ha confirmado que en las áreas perdidas fueron insertados durante las restauraciones 1934 piezas de lienzos pintados viejos, y bueno, pues el mismo caballo gris y su manta de la silla parece que se han armado a partir de muchas piezas de telas antiguas. Por eso he dicho que, bueno, que nada era casi lo que parecía. Esta es la imagen la que tenemos ahora del mismo. Y todo esto ha sido añadido prácticamente después. Monstruo, que eran tres piedras, ¿verdad? Aquí tienes este bicho que te acuerdas que te decía que no lo veías,
Sí,
San Jorge y demás. Y incluso pues parece que ese dragoncillo serían una especie de raíces, ¿no? Y te parece poco probable, y terminamos con esta exposición de este cuadro, te parece poco probable que la pintura original de Giorgione nunca incluyera una figura de San Jorge. Lo que ahora parece como la cola del dragón es la pintura original pero podría haber sido en origen unas raíces de árbol. Otros datos son desconcertantes. El ermitaño San Antonio Abad, que le tenemos aquí, ¿eh? Aquí le tenemos, me estoy con la señalando con esa flecha, del que hablamos en el extremo derecho, está también muy repintado. Bueno, es posible que a lo mejor su cabeza y brazos podrían haber sido fragmentos originales. Ese cerdito que aparece, ese cerdo, esa figura con esa cabeza de jabalí que aparece en la parte de abajo junto a la charca también. También es posible una transformación de una roca. Bueno, toda una especie de montajes. El monstruo del pico que emerge del agua. El símbolo de izquierda es original, al igual que los dos hombres sentados en el centro. El mejor documento para decirnos que quizás es Giorgione es el paisaje. La parte de atrás, esa transición de sombreados, de colores, de tonalidades, es un poco lo que nos define. Bueno, pues vamos a ver un par de diapositivas más, ¿eh? ¿De acuerdo? Laura, esta pintura, esta diapositiva 31 nos está hablando de Giorgione y sus discípulos, ¿no? Dice, bueno, pues el término giorgionismo que hace referencia a un modo de pintar de Giorgione y sus seguidores relevantes que antes os he comentado yo, Sebastián Di Piombo, Bellini, el propio Tiziano, ¿verdad? Bueno, pues una carrera breve, la de Giorgione, pero que marcó de alguna forma a pintores posteriores. Es Laura, también atribuida también a Giorgione. Esta pintura también ha sido alterada también a lo largo del tiempo. En principio, la imagen era ovalada. Se realiza una restauración para hacer esa composición de carácter rectangular. También pues un retrato un tanto enigmático, a semejanza de otros cuadros, otras imágenes de Giorgione. Un tema en específico. La intención artística es la expresión de la piel, ¿no? De la belleza con la piel, como veis, muy suave, bajo una prenda lujosa que ahí se confunde con el propio pecho de Laura, de esta imagen. Ojos oscuros y brillantes, un fino velo que discurre de forma sinuosa, seductora alrededor del escote y el pecho, como se comentó antes, descubierto. Unas ramas de laurel, que se pintan con gran realismo y que podrían dar nombre al propio cuadro. Pues que se recortan sobre esa cabeza, ramas que separan al personaje del fondo de tono profundo, oscuro, como podéis observar. Un fuerte foco de luz que entra desde la izquierda y resalta la sensualidad de la belleza de Laura, que podría ser incluso el mismo modelo que aparece en La Tempestad. Representa a una mujer joven, quizás cortesana, atributos, incluso a lo mejor poeta, atributos no desconocidos en la Venecia de aquella época. Y bueno, como os comentaba, pues aparece ese nombre quizás relacionado con las hojas de laurel, la cabeza en tres cuartos, una cierta mirada perdida, dirigida hacia fuera de la composición, ¿no? Un retrato idealizado, vinculado pues al neoplatonismo. La siguiente diapositiva, en la 33, pues aquí hablamos de Michel, que como habla de los trabajos, hace mención a los trabajos de Tiziano, de Giorgione junto con Tiziano, Piombo, la relación de Tiziano 10 años menor que él, esas influencias, ¿no? También Michel hace referencia a algunos cuadros, a unas pinturas, concretamente a lo que vamos a ver hoy, pues vamos a tener ya pues, la exposición de hoy, concretamente la Venus de Dresden, que estaba en la casa de Girolamo Marcello, o Cristo muerto en casa de Gabriele Benjamin. También nos hace referencia, como os he comentado antes, que trabajó la Fondaco di Tecci, ¿verdad? Y bueno, pues, cómo Vasari comenta la vida de Tiziano para continuar, para de alguna forma imprimir ese estilo, aumentar el estilo del propio maestro, en este caso de Giorgione, ¿verdad? Llegando a ser difícil de distinguir. En esta imagen nos aparece la Venus de Dresde. Seguro que nada más observarlo nos viene a la memoria otras Venus, ¿no? Por ejemplo, de Tiziano, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer también referencia hoy a la Venus aquí también de Velázquez. Por cierto, hay un tema muy bonito a lo largo de este curso, ¿eh? Es sobre el tema del desnudo femenino en la pintura veneciana, que es una auténtica preciosidad. Hago un paréntesis. El año pasado logramos hacer una excursión al Museo del Prado. Vamos a intentarlo este año. Lo que pasa es que, como algunos sabéis, he escrito otra vez la cuarta operación que tengo otra vez del brazo, ¿vale? Me sigo recuperando y por lo tanto voy a ser todavía paciente. Me diré que hablo mucho, pero todavía estoy con el brazo y no puedo disponer todavía de decir, podemos hacer una visita porque no estoy todavía bien para hacer ese tipo de actividad. Pero bueno, si de aquí a un mes o así podemos, pues no os preocupéis que planificaremos esa excursión. Bueno, pues, mientras tanto, que sepáis que hay una exposición, Las Furias, ¿verdad?, en el Museo del Prado, muy interesante, que la propia profesora, Alicia Cámara, recomienda que vayamos a observarlo, vayamos a verla. Bueno, la Venus dormida o Venus de Dresde, situada en primer lugar en la casa de Marcello, en Venecia, y como os comentaba anteriormente, que luego fue posesión de la casa de este, en el Ducado de Ferrara y Módena. adquirida con el tiempo también por la Casa de Sajonia, actualmente está en la Gemäldegalerie Altemeister en Dresde. La textura de las figuras, de la figura de las telas sobre las cuales está arropada, en este caso, la Venus, en la tela donde yace, está tranquilamente la diosa, ese armonioso y bucólico paisaje, fijaros otra vez cómo no aparece ni siquiera una habitación, es la Venus ahí tumbada en el torno a ese paisaje, bueno, pues dotan al cuadro una especie de equilibrio, de placidez, de sensualidad, y bueno, pues tal como nos aparece aquí, bueno, pues esta es una colaboración entre Tiziano y Giorgione, porque el cuadro quedó inconcluso tras la muerte de Giorgione y lo terminó Tiziano. Fijaros los detalles otra vez, sombreados, esa exquisitez que aparece, esa Venus que va levantando, tumbada, va levantando el brazo derecho, ojalá pudiera yo, el brazo derecho, yo lo levanto en rehabilitación, pero malamente, con poleas, y con la ayuda de mi fisio Ana, pues levanta el brazo derecho por detrás de la cabeza mostrando su axila, a modo de metáfora del sexo femenino, se curva el cuerpo sobre su mano izquierda que reposa sobre su pubis, las curvas suaves del cuerpo establecen un diálogo que la de alguna forma con las que define el paisaje en la parte de atrás. La luz tenue se remansa sobre su cuerpo, otra vez las texturas suaves, la actitud de serenidad, esa postura adormilada, distraída al mundo que le rodea. Es una auténtica preciosidad, una maravilla. Las tonalidades cálidas que van contrastando con los colores un tanto de tonalidades más frías de las hojas plateadas también. Y bueno, pues, como os comentaba, ese paisaje abierto al fondo y ese rojo sobre la almohada o sobre ese cojín amplio en el cual reposa también la Venus. Bueno, pues ya sabéis, el retrato de la diosa desnuda al aire libre con ese trasfondo del paisaje pues va a influir posteriormente en la historia del arte y bueno, pues esta obra maestra del desnudo influirá en otros pintores, ¿verdad? Como Giorgione, como Tiziano, la Venus de Tiziano, en Velázquez también, la Venus del Espejo, la Venus de Urbino que está en la Galería de Uffizi, la Venus del Espejo que está en la National Gallery, en Ingres, en Manet, en Rubens, etc. Nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Pues nada, tendré que hacer otra grabación. Lo que pasa es que, bueno, tendré que hacerlo en casa, porque no podemos esperar a otra clase, porque perderíamos bastante. Entonces, estar atentos. ¿Qué tal por ahí? ¿Habéis escuchado la clase adecuadamente, esta primera clase? Bueno, pues nada, animaros a que vayamos entrando en la página web, la página de la asignatura, ¿de acuerdo? Y poquito a poco vayáis descargando esos materiales y bueno, pues ya hablaremos otro día también sobre la PEC, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, un placer, muy interesante, bueno, Valero. Pues nos vemos, estar atentos, la próxima semana no va a haber clase, estar atentos, insisto, a esas grabaciones que voy colgando, iremos adelantando, tengo la de Tintoretto, posiblemente cuelga una, no sé si de Veronés o de Greco, ya veremos, o hago una grabación nueva. Y dentro de 15 días lo que haremos será una clase sobre Tiziano. ¿Vale? Que es el tema del libro y demás. Bueno, pues lo dicho, venga, mucho ánimo con la asignatura, que lo paséis bien y nos vemos, ¿vale? No sé, lo mismo te digo a ti, entonces, un abrazo muy fuerte para todos. Venga, nos vemos.